Buenas tardes, bienvenido y bienvenida a esta casa, a la Diputación de Jaén y a esta conferencia Afganistán, no sin las mujeres. Un saludo, por supuesto, para Katy, para la subdelegada del Gobierno, para María Luisa. Gracias también, directora, y por supuesto para nuestra protagonista, para Soledad Diego Díaz. Un placer tenerla aquí, la verdad es que es un lujo, así que muchísimas gracias por estar aquí en Jaén. Gracias por hacer posible el compartir este tiempo con un tan excelente conferenciante, con Soledad Gallego, como decía, y desde luego gracias también por compartir siempre a Catalina y a María Luisa, por ese trabajo comprometido siempre con la igualdad entre hombres y mujeres y, por supuesto, contra la violencia de género. Saludar también a la presidenta y junta directiva de la Asociación de Mujeres Progresistas y contra la Violencia de Género y la Discriminación, que además están de cumpleaños, porque cumplen 20 años desde su creación, así es que esta mañana hemos tenido oportunidad de ver una magnífica exposición que han organizado con motivo de precisamente de ese aniversario, así es que también darle la enhorabuena, bueno, y a todos los compañeros y compañeras que se encuentran aquí. La Diputación de Jaén, consciente de las necesidades e intereses de las personas que viven en nuestra provincia, sabéis que promociona y patrocina aquellas actividades que contribuyen a mejorar la formación de quienes quieren acceder a ella. Un programa que ejecuta políticas públicas, cuyo objetivo fundamental es transformar las estructuras sociales en aras de mejorar el bienestar social y la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en esta nuestra tierra. Prueba de ello, pues, son las herramientas con las que contamos y que desarrollan este objetivo. Me refiero, pues, a ese tercer plan provincial para la igualdad de mujeres y hombres de la provincia de Jaén y ese segundo plan provincial de juventud. Estas actuaciones hacen patente, sin duda ninguna, la necesidad y eficacia de realizar programas de sensibilización, de formación, de prevención, de concienciación, de educación, desde el enfoque de género, que vayan dirigidas a toda la ciudadanía de la provincia en general. Me gustaría apuntar, centrado el marco de referencia que diría Nuria Varela, que vivimos en una sociedad donde nuestro género puede tener consecuencias importantes a la hora de determinar nuestro presente y nuestro futuro. La desigualdad y las situaciones de discriminación de las mujeres y niñas es un problema gravísimo que concierne a toda la sociedad. La violencia contra las mujeres y las niñas es una realidad incuestionable en todos los países del mundo. La igualdad es efectiva y, a pesar de todos los avances legislativos y normativos, sin embargo, todos y todas sabemos que todavía no es real. Quiero citar las palabras de Alison Davidian, representante adjunta de ONU Mujeres en Afganistán, que decía: el 15 de agosto de 2021, la organización talibana ingresó a Kabul y tomó la ciudad. Y supimos, desde entonces, que este hecho representaba un cambio de vida para las mujeres y las niñas en Afganistán. Desde ese mes, en el mundo, estamos viviendo el impacto de la vida de las mujeres y de las niñas. Y continúa, hemos podido escuchar y ver el miedo de las mujeres y de las niñas afganas. Bueno, pues para que ninguna niña ni ninguna mujer sientan miedo a diario, pierdan su libertad, su dignidad, sus derechos y el bien más preciado, por supuesto, que es la vida, es necesario que sepamos aunar las necesidades e intereses de todas las mujeres y de todos los hombres desde el plano individual y desde el colectivo. El objetivo común y compartido en todas las estructuras e instancias de poder es reducir la discriminación de cualquier tipo, en este caso de género, y por ende las desigualdades entre sexos, territorio, etnia, de raza, de edad, de orientación sexual, de discapacidad, estatus social, religión o lugar de procedencia. De nuevo, bienvenido y bienvenida a esta Diputación Provincial. Es un placer y ahora le cedo la palabra a la subdelegada Catalina Madueño. Muchas gracias.
Bueno, buenas tardes a quienes nos acompañáis en este Aula de Cultura de la Diputación Provincial de Jaén y también a quienes lo hacéis a través de las redes sociales mediante el canal YouTube de la UNED en Jaén. En primer lugar, quiero indicaros que me siento tremendamente orgullosa de las tres mujeres excepcionales por su trayectoria personal y profesional que me acompañan en esta mesa hoy, a las que quiero mostrar mi agradecimiento por estar aquí. A Paqui Medina, vicepresidenta primera de la Diputación Provincial de Jaén, a María Luisa Grande Gascón, directora del Centro Asociado de la UNED en Jaén, Andrés de Vandelvira, y, por supuesto, a quien le da sentido al acto que hoy nos convoca, a Soledad Gallego Díaz, mujer y periodista con una amplísima andadura profesional en el complicado mundo del periodismo. Soledad esta tarde nos va a adentrar en las situaciones de discriminación vividas por nuestras hermanas afganas, bajo la conferencia que pronunciará a continuación titulada «Afganistán, no sin las mujeres». La situación de conflicto vivida en Afganistán a partir del mes de agosto de este año ha tambaleado los derechos humanos de las mujeres y hombres del país. Sin embargo, las discriminaciones y violencias se han cebado con las mujeres y niñas afganas, que en gran medida han visto cercenados sus derechos siendo víctimas de violaciones, de matrimonios forzados, de prohibiciones para trabajar, estudiar, para asistencia médica, para ocupar cargos públicos, entre otras cuestiones. Todo ello auspiciado desde el mandato dictatorial, discriminatorio y machista del régimen talibán. Desde España, un grupo de mujeres intelectuales, feministas y comprometidas con los derechos humanos promovieron en agosto de 2021 una actuación de calado internacional para denunciar lo que estaba sucediendo con las mujeres afganas. En total, recogieron 120.000 firmas en apoyo de los derechos de las mujeres afganas y plantearon un escrito al Parlamento Europeo, a ACNUR en España y al Ministerio de Asuntos Exteriores, solicitando la evacuación de afganos, hayan estado o no al servicio de estados o instituciones que los talibanes consideran enemigos. Este grupo de mujeres, compuesto por reconocidas periodistas y escritoras, promovió un manifiesto que insta a la comunidad internacional a exigir a los talibanes que mantengan las fronteras abiertas a quienes quieran salir del país, en especial a las mujeres. El escrito fue presentado por sus promotoras, la presidenta de la Agencia EFE, Gabriela Cañas, la periodista Soledad Gallego Díaz, la también periodista y escritora Rosa Montero y la presidenta de la Asociación Clásicas y Modernas, Fátima Hanyó. Soledad Gallego Díaz, una de las promotoras de esta iniciativa, nos expondrá esta tarde el sentido de esta denuncia internacional de la que ha sido protagonista, mostrando cómo se han tambaleado los derechos de las mujeres afganas. Al mismo tiempo, Soledad establecerá un marco de reflexión sobre la necesidad de proteger el destino de aquellas mujeres que desde la invasión del país por Estados Unidos y la OTAN en el año 2000 volvieron a las escuelas y que ahora, siendo maestras, periodistas, médicas, enfermeras, secretarias, policías, concejalas o diputadas, han sido condenadas a la oscuridad que los talibanes han instaurado en el país, despojándolas de los derechos humanos más básicos, uno de ellos, sin duda, el de la propia vida. El conflicto vivido desde varias décadas y su impacto en los derechos de las mujeres evidencia que las conquistas y avances alcanzados no se consolidan fácilmente. La experiencia vivida por las mujeres en Afganistán debe también alertarnos en nuestro contexto para seguir avanzando hacia el logro de mayores avances hacia la igualdad real entre mujeres y hombres, más allá de las conquistas legislativas que sí son una realidad en nuestro país. El problema estriba en que las conquistas alcanzadas no se consolidan y esto requiere que como mujeres estemos en estado permanente de alerta. En España también asistimos al cuestionamiento permanente que se hace sobre las leyes de igualdad y de violencia de género desde determinados ámbitos sociales y políticos. Discursos reaccionarios que tenemos que desenmascarar y que sin duda tenemos que abordar desde el conocimiento, la formación especializada, la reflexión crítica en nuestro día a día, el compromiso personal y profesional, el dinamismo y la constancia para afrontar nuestras responsabilidades. Y finalmente, quiero recordar que la intervención de Soledad Gallego Díaz se enmarca en el seminario Hermanas Mirabal, que conjuntamente promovieron el Centro Asociado de la UNED en Jaén, Andrés de Vandelvira, y la Unidad de Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno en mayo de 2021. La finalidad principal del seminario Hermanas Mirabal es articular medidas de formación, sensibilización y prevención para profesionales y ciudadanía en general, como la que hoy realizamos. Muchas gracias a todos los que estáis hoy aquí. Muchas gracias, Soledad, por hacer posible que continuemos avanzando en estas cuestiones. Ahora sí, le doy la palabra a María Luisa Grande Gascón, directora del Centro Asociado de la UNED en Jaén, Andrés de Vandelvira. Muchas gracias.
Muchas gracias. Buenas tardes a todas las personas que estáis aquí presentes en esta conferencia y a todos los que nos están siguiendo a través de nuestro canal de YouTube, el canal de YouTube de la UNED. Muchas de las personas que nos hemos encontrado estos días nos lo han ido comentando, que tenían problemas para asistir y que, bueno, como había facilidad para seguirlo a través del canal de YouTube, pues lo están siguiendo. Además, este vídeo se va a quedar colgado en nuestro canal para aquellas personas que quieran visionarlo con posterioridad. Gracias, Soledad. Gracias por desplazarte a Jaén. Además, venir expresamente a esta conferencia. Es un placer y un lujo contar contigo. Como comentaba la subdelegada del Gobierno, esta actividad se enmarca dentro del seminario Hermanas Mirabal, un seminario que inició su andadura el curso pasado, a finales del curso pasado, y que esta es la primera actividad que realizamos iniciado ya este curso. Quiero agradecer a Juan Manuel Alarcón, con el que trabajamos estrechamente a la hora de diseñar todas las actividades que llevamos a cabo dentro de este seminario, bueno, cuyo objetivo ya lo ha descrito brevemente Katy, y que no es otro que luchar contra la violencia de género. También quiero agradecer a la Asociación de Mujeres Progresistas, a su presidenta Encarna, que nos acompaña, pero especialmente a Carmen Cruz y a Carmen Elvira, que son las que han diseñado el logo del seminario. Ahí hay unas chapas que ahora podéis recoger, que se han encargado ellas también de hacerlo. Y la verdad que, bueno, que están siempre dispuestas a colaborar con nosotros, ¿no? Bueno, con este seminario lo que pretendemos es que sea un punto de encuentro, donde todas las entidades que trabajamos en temas de igualdad de género o de lucha contra la violencia de género, pues podamos coordinar esfuerzos y podemos poner en marcha iniciativas, ¿no? Porque a nadie se nos escapa que estamos en un periodo de crisis. Y cuando hay un periodo de crisis, lo decía el otro día cuando estuvimos en la entrega de unos premios, en las situaciones de crisis los daños colaterales sufren las mujeres. Y es un riesgo que sufrimos en todos los países. Hace poco se hacía público un informe en relación a la Unión Europea, en relación al ámbito laboral, y una de las conclusiones más importantes era que los avances que se había conseguido en igualdad de género a nivel laboral se había retrocedido 20 años. Poco a poco se iba avanzando de manera muy despacio. Bueno, pues con la pandemia ha sido 20 años lo que no se ha avanzado en igualdad de género en el ámbito laboral. Y si esto sucede en la Unión Europea, ¿qué no pasa en otros países? Quizá el ejemplo más claro es del que nos va a hablar esta tarde Soledad Gallego Díaz, y es de la situación que se vive en Afganistán. Un país donde, hasta que llegó el régimen talibán, poco a poco, aunque muy lentamente, las mujeres iban consiguiendo una serie de derechos, accediendo a la educación, accediendo a los espacios públicos, pero cuando llegó el régimen talibán, todos lo hemos visto, la situación en la que se encuentra. Y a mí una de las cosas que me llama mucho la atención es cómo, en un primer momento, todos los medios de comunicación se volcaron con este tema y después había un silencio clamoroso. Yo creo que es importante que sigamos hablando de la situación de las mujeres afganas, porque lo que le pase a cualquier mujer en cualquier parte del mundo no nos puede ser indiferente. Y precisamente por eso esta tarde tenemos con nosotros aquí a Soledad Gallego Díaz. Muchas gracias, Soledad, por visibilizar este problema, por concienciarnos, y esperamos que no sea esta tu última visita y que puedas venir en más ocasiones. ¿Te presento?
Sí, claro.
Vale, bueno, pues ahora voy a pasar a presentar a Soledad Gallego Díaz, que podríamos hablar muchas cosas de ella porque tiene una trayectoria profesional muy amplia, muy conocida, además, ¿no? Bueno, ella ha estado durante mucho tiempo trabajando en el periódico El País, donde ha desempeñado diversos puestos de responsabilidad, como directora adjunta, como corresponsal en diversas partes del mundo, como Bruselas, París, Londres, Buenos Aires o Nueva York. Ha recibido muchos premios, por destacar alguno de ellos, el premio Salvador de Maradiaga, el premio Margarita Rivière al rigor periodístico o el premio Ortega y Gasset a la trayectoria profesional. Mantiene una columna semanal en el periódico El País, también ha sido columnista en el programa Hoy por Hoy de la cadena SER, ha sido defensora del lector y uno de los detalles que creo que es más importante es que ha sido la primera mujer en dirigir el periódico El País, uno de los periódicos más importantes de España. Y luego yo quería destacar que ha sido vicepresidenta de Reporteros Sin Fronteras. Es una entidad con la que, a través de la Fundación Huerta San Antonio, que tenemos aquí a Manuel Berlanga, pues llevamos realizando una iniciativa que es bastante exitosa, que se llama Corresponsales del Mundo Mundial, ¿no? Y se conectan, pues, corresponsales de diferentes partes del mundo, y la verdad es que han sido muy interesantes y han sido muy, muy seguidas. Y ya destacar, pues, lo que ha comentado también Catalina, el manifiesto que junto con otras escritoras y periodistas, pues se ha puesto en marcha pues para defender los derechos de las mujeres afganas y para visibilizar su situación. Yo recoger una frase que aparecía en Mujeres en Red, un periódico feminista, que decía: Soledad es una de las mejores periodistas españolas, con más sentido común y con especial cabeza para el análisis del día a día, sin olvidar la situación de las mujeres. Y un último detalle ya más en lo personal, y es que su padre es de Jaén, era de Jaén, de Úbeda y demás, y yo creo que eso es un valor añadido. Muchas gracias, Soledad, y cuando quieras, nosotras nos bajamos y te dejamos para que puedas quitarte la mascarilla.
Yo me voy a quedar aquí contigo para que no te sientas tan sola.
Nada, por supuesto, dar las gracias a la Diputación, a la Delegación de Gobierno, a la UNED, a los organizadores de este seminario, porque yo creo que tenemos una obligación, y yo les agradezco mucho que no dejemos en el olvido a lo que está pasando en Afganistán. Yo creo que existe una obligación.
Cámbiaselo, sí.
Tenemos una, mejor es que sí, una obligación moral de no permitir que esta situación se mantenga. Tenemos la obligación moral de denunciarlo, tenemos la obligación moral de intentar paliarlo en lo que esté en nuestra mano. Y lo primero es obviamente conseguir que se conozca la situación, que se sepa cuáles son las circunstancias, ¿no? Yo creo que entonces, en el siglo XIX se juntaban multitudes de, a lo mejor, de varios miles de personas en algunas ciudades europeas y en Estados Unidos en contra de la esclavitud. Y se movilizaba muchísima gente que pedía a sus representantes políticos que hicieran lo posible por acabar con esa lacra en el mundo, no solamente en el país propio, sino en el mundo entero, porque se estaba hablando de derechos humanos, no de otra cosa. Y todavía en el siglo XX se volvió a reunir multitudes para protestar contra lo que estaba haciendo Leopoldo de Bélgica, el rey Leopoldo de Bélgica, que consideraba el Congo como una finca particular y trataba a los habitantes del Congo como verdaderos esclavos en sus plantaciones de caucho. Hubo miles de personas que se movilizaron en Bélgica, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Francia, para conseguir que el rey Leopoldo de Bélgica consintiera se hubiera obligado a trasladar la propiedad al Estado belga, y que el Estado belga empezara a actuar en contra de la red de explotación que había montado el rey. Bueno, todo eso pasaba entonces simplemente con la palabra. Bastaba con que personas que habían estado en esos sitios y que habían visto esos horrores volvían a sus ciudades y lo contaban en voz alta y empezaban a reunir a muchísima gente y escribían artículos en periódicos locales o en periódicos nacionales. Y poco a poco se iba movilizando una gran opinión pública que conseguía resultados. Ahora tenemos Internet, o sea, tenemos francamente un instrumento de comunicación extraordinario, que es Internet, que permite que cientos de, ¿no?, ya millones, decenas de millones de personas, cientos de millones de personas puedan conocer lo que sucede y puedan también reaccionar frente a eso, ¿no? Y sin embargo, pues eso no se está produciendo en la medida en la que yo creo que debería producirse. Es verdad que, por ejemplo, cuando la caída de, cuando las tropas europeas y norteamericanas abandonaron Afganistán, a través de Internet se hicieron iniciativas como la misma que pusimos en marcha nosotros aquí, que ya han aludido a ella, y pusimos aquí en marcha pues, cuatro periodistas por iniciativa propia. Lanzamos esta iniciativa Abrir Afganistán y conseguimos 130.000, hasta ahora ya son 130.000, recientemente 130.000 firmas de personas de muy diversa ideología y de muy diversa procedencia, desde premios Nobel como Vargas Llosa o Svetlana Alexeyeva, hasta Mario Vargas Llosa, pero también gente de, pero también Cayetana Álvarez de Toledo, pero también pues, una diputada muy conservadora, pero también diputados de Izquierda Unida, pero también escritores, artistas, mujeres empleadas de hogar, que se sintieron implicadas en lo que estábamos contando, en lo que estábamos sucediendo y en lo que pedíamos que se mantuviera abierta la frontera para que pudieran salir las personas más amenazadas, las que estaban en mayor peligro, ¿no? Ese movimiento se tuvo éxito en el sentido de que muchísimas personas dieron su nombre, su documento nacional de identidad, se ofrecieron para decir públicamente no queremos que esto pase, queremos que se intervenga la comunidad internacional y evite esto que está pasando. Bueno, ese movimiento que fue real, que fue sincero, que fue realmente desde mi punto de vista, admirable de mucha gente que se sintió concernida y dispuesta a hacer algo, no ha tenido acogida ni respuesta por parte de la comunidad internacional hasta el momento, según lo que vamos viendo, ¿no? Es verdad que la comunidad internacional ha hecho algunas declaraciones públicas, pero el resultado sigue siendo muy insuficiente. Es necesario, primero, porque hay muchísimas mujeres en peligro, hay que sacarlas de Afganistán, hay que conseguir que salgan de Afganistán. Y para sacarlas de Afganistán hacen falta dos cosas. Una, conseguir las vías, los corredores humanitarios para sacarlas, pero también que haya países que las acojan, porque no se trata de que salgan y después dejarlas tiradas en la frontera con Pakistán, ¿no? Eso no puede ser. Tiene que haber una red de acogida de todas esas personas. España ha acogido algunas, el gobierno español ha acogido algunas, pero hay muchas más. Hace falta un esfuerzo muy superior al que se está haciendo, ¿no? Yo creo que lo que hace diferente a Afganistán, claro que hay otros países en los que los derechos de las mujeres no están reconocidos, en el que la discriminación no están reconocidos en la práctica, ¿no? O sea, que están realmente discriminadas en la práctica de una manera brutal. En muchos, Arabia Saudí, Pakistán, India, que es una democracia, también sucede eso. Pero lo que distingue a Afganistán de todos estos países es que ni Arabia Saudí, ni Pakistán, ni por supuesto India, tienen legislaciones o niegan derechos elementales a las mujeres. Una cosa es que en la práctica no consigan imponer la ley y otra cosa es que la ley no reconozca esos derechos, ¿no? En todo el mundo se reconocen. En Arabia Saudí las mujeres tienen derecho a la educación, las mujeres tienen derecho a trabajar, ¿de acuerdo? Discriminadas, las niñas van a un lado y los niños van a otro. Vale, pero el derecho a la educación, el derecho a estudiar, el derecho a ir hasta la universidad está reconocido. Está reconocido el derecho a trabajar en determinadas condiciones, pero se reconoce el derecho que las mujeres tienen a trabajar. En Afganistán no. En Afganistán es probablemente el único lugar del mundo, ahora, en este momento, en el que se han cerrado todas las escuelas para niñas. No ya es que las niñas vayan a una escuela y los niños a otra, es que se han suprimido las escuelas para niñas y adolescentes. Por supuesto, la universidad todas las mujeres que llegan a la universidad se han visto obligadas a abandonar la universidad y irse a sus casas. Pero es que ni tan siquiera la educación primaria, ni la educación, todas las escuelas en Afganistán están cerradas. Para las niñas, para los niños no, para las niñas. Bueno, eso es algo que no se puede consentir desde el punto de vista de, incluso aunque sobre la práctica no vayan a ir todas las niñas a la escuela, aunque la práctica, pero el derecho hay que reconocerlo, porque si no se reconoce el derecho, ya estamos entonces en un principio de negación de la humanidad que no se puede admitir, que no se puede aceptar, ¿no? Yo creo que eso es una, es cierto que en Afganistán tiene una enorme tradición de violencia contra las mujeres, no es nuevo, ni tan siquiera estos 20 años de ocupación occidental han conseguido evitarlo. En muchísimos lugares rurales la violencia se seguía ejerciendo. Pero sí que es cierto que en este tiempo la red de escuelas se creó, una red de escuelas al que tenían derecho a ir las niñas, y las niñas iban, porque cuando se acepta ese derecho, los padres llevan a las niñas al colegio, no las dejan en casa, las llevan, no les parece. Primero, porque una cosa importantísima es comprender que esto no tiene que ver con el Islam. Esto no es una consecuencia del Islam, en absoluto. Es consecuencia de una secta del Islam. Pero las sectas cristianas, los maronitas, que no llevan a sus hijos a la escuela, o que los llevan en unas condiciones muy raras, que no aceptan el uso de la electricidad, por ejemplo. Bueno, pero eso son realmente sectas. No tienen que ver, no se puede decir que el cristianismo, porque conozca uno algunos casos de este tipo, diga que el cristianismo somete a la gente a ese tipo de sociedades. No es cierto. Y el Islam tampoco somete a las sociedades a ese tipo de discriminación tan brutal. No es cierto. Las mujeres, el país el musulmán más grande del mundo es Indonesia. Y las mujeres trabajan, van a la escuela, van a la universidad, escriben, van por la calle libremente. O sea que no es muy importante que sepamos distinguir las dos cosas, porque lo que necesitamos también es que el Islam actúe contra este tipo de sociedades. Necesitamos que las mujeres musulmanas se impliquen en esta lucha por conseguir que se respeten los derechos de las otras mujeres que tienen su misma religión en otros lugares del mundo. Y es muy importante que esto se produzca, porque si no, que no se interprete como una injerencia de una cultura occidental sobre una cultura, sobre otra cultura, porque no es eso, es un problema de derechos humanos, no es un problema de diferentes culturas, es un problema de derechos humanos que tienen que ser aceptados independientemente de la cultura que tengan. Y de hecho, hay países musulmanes que aceptan perfectamente esos derechos y no someten a las mujeres a esa brutal esclavitud que se les somete en Afganistán, ¿no? El prohibir la educación es probablemente una de las la primera y peor consecuencia de lo que ha pasado en Afganistán. Si las niñas van a la escuela, terminan ejerciendo sus derechos. O sea, la educación, por muy elemental que sea, por muy superficial que sea, termina creando ciudadanos, termina creando personas que se dan cuenta que tienen derechos. Y por eso es tan fundamental, tan importante, que no se consienta a que se aleje a las niñas de la educación de una manera tan radical como se está haciendo, ¿no? Yo decía que en Afganistán siempre ha existido una cultura de violencia contra las mujeres. Pero claro, está cada vez, en este momento está exacerbada hasta unos límites increíbles, ¿no? En Afganistán se está produciendo también una crisis humanitaria impresionante, porque los talibanes, el régimen talibán, no son capaces de gestionar, no tienen a lo mejor lo irán aprendiendo, pero de momento no tienen la capacidad de gestionar la administración del país, ¿no? Y eso está produciendo una situación de una crisis humanitaria brutal desde el punto de vista de la alimentación. O sea, que no hay suficiente comida. Una de las primeras cosas que habría que hacer, eso afecta a hombres y a mujeres, pero en cualquier caso es lo básico, primero hay que comer, lo fundamental es que sea Naciones Unidas la que tiene que hacerlo, ¿no? Naciones Unidas la que tiene que montar un sistema de ayuda humanitaria que permita evitar la catástrofe de una hambruna, ¿no? ¿Pero qué es lo que sucede cuando se produce esa hambruna? Pues que las primeras que lo padecen son las mujeres. Y luego, pues, los hombres la padecen también, pero en el extremo que lo padecen las mujeres, no. Entonces, el otro día todos hemos visto una cosa espeluznante y, sin embargo, no ha pasado nada, que es como una familia lo ha rodado la CNN. Los periodistas de la CNN, con una cámara, sus cámaras allí, han rodado y han presentado al mundo una situación que no es única, que te produce con una cierta, no todo, no muchísimos casos, pero que no es un caso aislado tampoco. Una familia afgana, paupérrima, misérrima, muerta de hambre, vende a su hija de 9 años. Vende a su hija de 9 años a un pedófilo de 55. Se la lleva para... Uno ve en el reportaje que graban los periodistas, luego habrá que discutir cómo hace un periodista eso, pero bueno, los periodistas graban cómo a la niña le pintan los labios, le ponen un poquito de polvo en la cara, y la niña está contenta porque pues, le hace gracia, ¿no? Una niña tiene una cara muy redondita, con los ojos muy, muy vivaces, muy, muy, muy confiada, muy feliz. Y de repente la niña se da cuenta de lo que está pasando, ¿no? De repente la niña se da cuenta de que la van a entregar, que la sacan de su casa y que se la van a entregar a aquel monstruo que está ahí al lado, ¿no? Y la niña empieza a resistirse, ¿no? Intenta desasirse del ese y al final este hombre la arrastra por el patio y se la lleva delante y han previo pago a la familia, ¿no? Eso, en otro momento de la historia, hubiera provocado verdaderamente una escandalera monumental, hubiera provocado que la gente dijera, no, esto es intolerable, hay que parar esto, hay que conseguir que esa niña en concreto, vuelva con sus padres. Hay que darles a los padres la comida suficiente para que ese, pero lo cierto es que cuando ellos venden algo, venden a la hija, no venden al hijo. Venden a la niña, tiene como 5 hermanos, ¿no? Pero no venden a los chicos, venden a la niña. Primero porque la compran, a los niños no sé si los compran o no, pero desde luego a las niñas se las compran. ¿Por qué? Porque las compran viejos, que les gusta tener niños y niñas a su servicio. Bueno, pues esa situación, eso se ha grabado, eso se ha difundido, está en las redes, todo el mundo lo ha visto, todo el mundo lo ha comentado y, sin embargo, no ha pasado nada. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Ninguna. ¿Es posible que eso se mantenga así? Yo creo que no, que tenemos una responsabilidad muy seria en consentir que eso pase. Todo el mundo, hombres y mujeres, pero verdaderamente las mujeres todavía más. Porque si no somos nosotras, si nosotras no reaccionamos ante eso, si nosotras no exigimos a nuestros representantes políticos que actúen, que impidan, que movilicen, que vayan a las organizaciones internacionales, que insistan en las organizaciones internacionales, que vinculen, que se vinculen las reuniones del G20, que se vincule la ayuda, por supuesto, la ayuda a comer hay que darla independientemente de lo que hagan, ¿no? Porque no se puede dejar morir a la gente de hambre, pase lo que pase. Pero luego hay que vincular toda otra serie de ayudas que se reconozcan, que se abran las escuelas. Ustedes, el régimen talibán, necesitan dinero para importar cosas. Bueno, muy bien. A cambio, tiene usted que poner escuelas, tiene usted que permitir que las niñas vayan a la escuela. Todas estas cosas hay que organizarlas, hay que hacerlas desde el punto de vista de la comunidad internacional. Y si no presionamos las mujeres, los hombres también, pero yo estoy convencida de que seremos más rápidos si nos ponemos las mujeres primero de acuerdo, porque somos las más afectadas, son nuestras hermanas las que están siendo verdaderamente, son nuestras niñas las que están siendo vendidas, ¿no? Es verdaderamente que no seamos capaces de actuar contra eso, es una muestra también de la pasividad con la que las redes nos están convirtiendo, ¿no? En lugar de movilizarnos, en lugar de hacernos actuar, las redes lo que nos hacen es, de alguna manera, es paralizarnos. Expresamos nuestro disgusto en una círculo y después nos vamos a casa tranquilamente y no hacemos nada, ¿no? Pero eso no puede ser. Hay que actuar, hay que juntarse, por eso, muchas veces cuando me dicen, oye, ¿vas a ir a hablar? Sí, yo creo que tenemos que ir todas, pero vengo yo, pero ustedes en sus casas, a sus amigas, a sus conocidas, oye, ¿qué está pasando esto? ¿Qué pasa esto? Oye, que hay este vídeo, que hay que verlo, que hay que saber que esto está pasando, ¿no? Sí, yo creo que somos suficientes en el mundo como para ser capaces de movilizarnos, ¿no? Y que esa movilización, pues que esa idea que tenemos de, bueno, nos movilicemos o no, no va a pasar nada. Eso no es verdad. O sea, no hay nada más negativo que la sensación de que no, nada tiene arreglo. Nada se puede arreglar. Todo es imposible. Nada tiene solución. Primero es falso. Y después es una idea muy reaccionaria. Es una idea terriblemente reaccionaria, la de que no importa que uno se implique en las cosas porque no tienen solución. No es cierto. Las cosas tienen solución si nos implicamos en ellas, si somos capaces de ponerlas por delante de otra serie de necesidades y consideramos que eso está por encima de cualquier otra cosa, que tenemos una obligación que no podemos renunciar a ella. Yo creo que no se trata de decir, no, es que mejor está Afganistán invadido por tropas occidentales. Por supuesto que no. No se trata de vincular la mejora de la vida de estas personas a regímenes coloniales. De hecho, el régimen colonial cometió terribles abusos contra a los habitantes de esos países. O sea que no se trata en absoluto de oponer la cultura occidental a la cultura afgana o la cultura, etc. Se trata de poner derechos humanos, el respeto de los derechos humanos y no permitir que eso se vincule a religiones, porque no tiene nada que ver, ¿no? O sea, no aceptar el debate en esos términos, no negarnos a aceptar ese debate y plantearlo en las otras situaciones, ¿no? Porque si no hacemos eso, no conseguiremos la implicación del resto del Islam, que necesitamos que esté implicado en esto, ¿no? Yo creo que eso es una de las cosas fundamentales, ¿no? No sé yo si en este momento, claro, una de las cosas que sucedió cuando estos 20 años es que, como se ha comentado, pues ha habido mujeres que fueron a la escuela, que fueron a la universidad, y entonces hay fiscales que son mujeres afganas. Hay abogados que son mujeres afganas, hay profesoras de universidad que son mujeres afganas, hay maestras de escuela que son mujeres afganas, hay concejales de ayuntamientos que eran mujeres afganas, que son mujeres afganas. Todas ellas están huidas. Uno lo explica así y parece que está contando una novela de Lete, pero es la realidad. Han tenido que desaparecer, ¿no? Han tenido que desaparecer de la sociedad afgana, esconderse. Esconderse en casa de familiares, esconderse, o sea, si eran concejal de un pueblo, pues para que no las puedan denunciar, pues van a un pueblo donde tienen un primo, un tío que vive a 300 kilómetros y se van allí y se meten en la casa y con un poco de suerte nadie las detecta y van a vivir toda su vida escondidas cuando son personas que tenían un papel en la sociedad afgana, que tenían una capacidad de transformación de la sociedad afgana. Y todo eso se está desapareciendo completamente, ¿no? Y todas esas personas, todas esas mujeres que están escondidas, necesitan ayuda urgente, porque no se trata de condenarlas, es decir, bueno, que ha conseguido llegar a un pueblo en mitad de la montaña donde tiene un tío segundo que la acoge, pues ya está. No, en absoluto. Esa mujer era fiscal, esa mujer era abogada, esa mujer era maestra. ¿Por qué demonios va a tener que vivir escondida en la montaña en casa de un tío segundo? Tiene derecho a que se le reconozca su capacidad y a desarrollarla. Por eso es tan importante que exijamos que se mantengan abiertas las fronteras, que se mantengan abiertas las fronteras de Afganistán y que se sigan estableciendo corredores humanitarios, convoyes, vuelos, que se organicen vuelos por parte de, pues, no solamente de los organismos internacionales, por supuesto, pero también de los propios gobiernos, ¿no? El gobierno español, que ha hecho cosas, sin ninguna duda, ha hecho cosas, el ministro Álvarez, el presidente del gobierno, han hecho cosas para atraer personas que estaban en peligro, pero hay muchas más, y no basta con decir es que hemos traído a 150. Bueno, está muy bien que hayamos traído a 150, desde luego, pero no es suficiente. Tenemos que hacerlo con, hay grupos dentro de Afganistán que están organizados, porque no ha desaparecido la organización social afgana de un día para otro, ¿no? Esas redes quedan ocultas, como cuando hay una dictadura, se establecen las redes de socorro rojo, ¿no? Después de la guerra, ¿no? la guerra civil nuestra, ¿no? Pero se establecen redes de apoyo y de socorro interno, de manera que estas mujeres están localizadas, están, se sabe dónde están, ¿no? Hay organizaciones internas, clandestinas, que mantienen el contacto y que saben dónde están y que saben cómo se las podría ir reuniendo para sacarlas, ¿no? Pero desgraciadamente lo que pasa es justamente lo contrario, ¿no? Ayer France Press difundió una noticia según la cual habían llamado a una de estas mujeres para decirle que sí, que había una posibilidad de convoy, fue con otras cuatro y era una trampa y las mataron a las cuatro, ¿no? Las han matado a las cuatro concejales de una Túnez. Bueno, pero bueno, hay que establecer esas redes, las redes están establecidas internas, no es cierto que no existan y que de repente la comunidad internacional diga, bueno, es que no es posible, sí que es posible, existe la manera de hacerlo, simplemente te tienes que implicar, tienes que financiarla, hay que financiar esas redes, hay que darle los medios para que ellos sean los que desde dentro consigan organizar la salida de todas esas mujeres hacia otros países. Y, por supuesto, que nosotros necesitamos el compromiso de acogerlas, para que no queden desasistidas en mitad de la nada, ¿no? Eso yo creo que eso sería... Por eso es también importante garantizar que funcione la electricidad, una cosa tan tonta como esa, pero hace falta que funcione la electricidad, que llegue electricidad a Afganistán. ¿Por qué? Porque necesitamos que funcione Internet, que funcionen los móviles. Tienen móviles esas mujeres, la mayoría de ellas tienen móviles y pueden conectar con las redes de móviles que existen en el país, que no han desaparecido, ¿no? Siguen habiendo antenas, no las han tirado los talibanes, ¿no? Están. Por eso es necesario que comprendamos que la situación no es un desierto, un páramo donde no hay nada, luego no podemos hacer nada. No, hay una estructura interna a la que se puede ayudar, hay una estructura de resistencia interna al que podemos ayudar y tenemos que hacerlo porque existen los medios para hacerlo y tenemos la capacidad la capacidad económica, la capacidad técnica para hacerlo. Entonces, hagámoslo y exijamos a nuestro gobierno que lo haga, ¿no? Yo creo que es fundamental que no desaparezca el contacto con el exterior de todas esas mujeres. Tienen que conseguir mantener el contacto con otras mujeres afganas que están fuera o con grupos de ayuda internacional que están fuera y que pueden ser capaces de organizar esos convoys para sacarlas, ¿no? Yo creo que le he intentado explicarles un poco cuál es la situación, sobre todo para evitar que cunda esa sensación de que no se puede hacer nada, ¿no? De que eso es una desgracia, como si fuera un tsunami que ha llegado, ¿no? Como y bueno, pues llegó una ola y ahogó a 100.000 personas. No es una ola que haya ahogado a nadie, son personas haciendo cosas a otras personas y existen medios para evitarlo o por lo menos para paliarlo. No se conseguirá evitar el 100%, muchísimo menos, pero sí se puede paliar una parte importante si somos capaces de organizarnos y de exigirlo, ¿no? Creo que eso es lo que yo quería. Había venido aquí a decirles a ustedes y a pedirles que individualmente cada uno piense cómo puede ayudar, cómo puede hacerlo, que no se desentienda de lo que está pasando, porque no tiene más que ir a YouTube y mirar el vídeo para comprender que si hace eso, si hacemos eso, es que realmente no somos buenas personas, ¿eh? Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que es un placer escucharte. Así no es por las situaciones tan duras y tan dramáticas que se viven en estos momentos en Afganistán y las mujeres y las niñas afganas. Yo creo que tenemos tiempo para, si os apetece, y aprovechando que tenemos a Soledad aquí, pues cualquier intervención que queráis hacer, ¿no, Soledad? O lo que quieran preguntar.
De lo que queráis, podemos hablar de lo que queráis, ¿eh? De Afganistán y de lo que queráis. Estamos aquí en un grupo de amigas, o sea que podemos hablar de eso o de cualquier otra cosa que penséis que yo pueda participar en la conversación o que pueda. ¿Eh? El problema que tengo es que si te pones la mascarilla no te oigo. Sí. O sea, probablemente te tiene, que si te quitas la mascarilla un minuto.
Sí. Al final, cada uno a nivel individual podemos ayudar y podemos actuar. ¿Cómo? ¿De qué manera se puede actuar?
Primero, hay asociaciones. Hay asociaciones en este momento, hay asociaciones internacionales, desde ACNUR, la propia asociación ACNUR de para ayuda a refugiados. Pero hay también contactos, se puede contactar con, vamos a intentar nosotros poner una lista de organizaciones, colgar en internet y en español las direcciones de grupos de mujeres que están organizando estas cosas en Afganistán y que tienen la manera de organizarlo, ¿no? O sea, que se puede uno poner en contacto con ellas y hacer grupos entre nosotros y nosotros decir, oye, nosotros somos 50 que queremos hacer algo. Ponemos en contacto con esas asociaciones y decir, ¿qué podemos hacer? ¿Qué queréis que hagamos? ¿En qué podemos ayudar? Pues ellos muchas veces tienen proyectos, planes, necesitan cosas, ¿no? Oye, necesitamos que hagáis esto, necesitamos que pidáis esto. Esta persona concreta que está en tal sitio, hay que sacarla, pues, bueno, pues se puede hablar con el diputado, se puede hablar con el representante y decir, oye, queremos sacar a esta mujer, queremos que esta familia, queremos a esta mujer, queremos que venga aquí a Jaén, queremos traerla aquí, queremos esas tres mujeres, queremos que vengan aquí, ¿no? Y bueno, pues al final termina existiendo un compromiso y al final se las saca. Porque al final salen, o sea, al final no es imposible hacerlo, se puede hacer, pero hay que ponerse ahí, hay que ponerse a trabajar, ¿no?
Claro. Pensar en que se restituya de nuevo la situación.
Estaba pensando eso.
En un conflicto armado entiendo que sería la última opción, ¿no? Volver de nuevo a
un conflicto. No, un conflicto armado no es ninguna solución, porque al final las primeras que van a morir van a ser las mujeres. Como está claro, o sea, primero hay que, por supuesto que lo primero que hay que hacer es evitar la catástrofe humanitaria, porque si se mueren de hambre los hombres y las mujeres, pues se mueren de hambre los hombres y las mujeres, no se mueren, pero, y además, primero se morirán las mujeres porque ellas dejan la comida a los hombres, ¿no? O sea comen antes sus hijos que ellas, ¿no? Como le pasa a las mujeres afganas y les pasa casi todas las mujeres. Dan de comer primero a sus hijos y después comen ellas, ¿no? Aquí te dan de comer primero a sus hijos, a su marido, a su padre, a su abuelo, a su primo, a su tío, y después comen ellas, ¿no? Bueno, lo que quiero decir es que en cualquier caso, lo primero es evitar la catástrofe alimentaria que hay en este momento, que eso tiene que hacerlo la ONU, eso se encargará, supongo, la ONU, porque es una catástrofe evidente, que no tiene, una discusión sobre lo que está pasando. Y luego la otra parte, que es conseguir que la segunda parte de esa ayuda sí se vincule a mejorar las condiciones de las mujeres, ¿no? De la vida de las mujeres.
¿Y cómo valora la salida de Estados Unidos de Afganistán, con la cabeza gacha, podemos decir, y la cierta indiferencia que hay también?
Yo entiendo que Estados Unidos se retirara de Afganistán. No digo que me alegrara, pero lo entiendo, porque ellos fueron allí como consecuencia del ataque a las Torres Gemelas con el respaldo de Naciones Unidas, igual que nunca tuvieron un respaldo para internacional, ningún derecho internacional para intervenir en Irak, que no había participado para nada en el ataque a las Torres Gemelas. Afganistán sí había participado en el ataque a las Torres Gemelas y desde el punto de vista del derecho internacional, Estados Unidos tenía derecho a atacar en Afganistán, que era de donde había procedido el ataque a las Torres Gemelas, que fue un acto de guerra. Claramente, ¿no? O sea, que yo, eso sí, pero una vez que estaban allí, estuvieron un tiempo, fueron las tropas, ¿cuánto tiempo te vas a quedar allí? ¿20 años, 50 años, 100 años? No tiene sentido, también es lo lógico es que te marches, ¿no? Que hacen tantos países en Afganistán, ¿por qué vamos a estar todos en Afganistán? Los judíos dirían que la propia sociedad afgana, pues lo que no sé es la manera en la que se ha hecho esa retirada. Probablemente la manera en la que se hizo no fue la más adecuada ni la más inteligente. No lo sé porque eso es sobre todo una cuestión militar, de intendencia militar la que organiza esas cosas, ¿no? O sea, una ONG que conozco me decía que antes que tener 70 voluntarios prefería tener a un teniente coronel voluntario porque el teniente coronel es el único que sabe mover 2.000 toneladas de un sitio a otro lado, ¿no? Porque al final los de intendencia en el ejército son los que realmente saben cómo mover las cosas. Bueno, pues sinceramente la operación de Afganistán seguramente no fue la más brillante desde el punto de vista de la intendencia militar de Estados Unidos. No lo sé. Por lo que se vio, por los efectos que se vio, fue más bien catastrófica, ¿no? Pero decir la obligación de Estados Unidos de permanecer en Afganistán, pues tampoco veo con qué derechos le vamos a pedir, por qué le vamos a pedir a Estados Unidos que se mantenga toda la vida en Afganistán. No es razonable ni tan siquiera es justo, porque los afganos con razón no quieren, que no quieren que su país esté ocupado por otras, por otros países, me parece lógico, ¿no?
Quizás está siendo peor la indiferencia de la comunidad internacional, ¿no? Ahora.
Sí, ¿perdón?
Que quizás está siendo peor todavía la indiferencia de la comunidad internacional con este drama, ¿no?
Bueno, sí, sí. Pero, no sé, yo la verdad es que lo que creo que no tiene, que la comunidad internacional no puede desentenderse, es decir, no le puedes exigir que esté presente en Afganistán, porque desde el punto de vista de la ocupación, porque me parece que eso no es razonable, ni corresponde, ni está apoyado por ninguna posibilidad de derecho internacional, eso no tiene sentido. Pero sí tiene responsabilidad en el apoyo y el reconocimiento de determinadas cosas. O sea, tú puedes intervenir de muchas maneras en el desarrollo de pues los talibanes. Se puede intervenir porque los talibanes necesitan muchas cosas. Necesitan muchísimas cosas. No las tienen, las necesitan. Entonces, bueno, pues la manera de eso hay que ir negociando, ¿no? Pues usted quiere esto, pues muy bien, pero tiene usted que abrir las escuelas aquí. No, ahí no va a llegar en absoluto la ayuda que usted necesita. No. La alimentación sí, por supuesto, insisto, ¿no? Pero todo lo demás, todas las demás ayudas que necesitan, condicionarla, la comunidad internacional en su conjunto. Y ahí un problema es China. Porque si China no forma parte de esos acuerdos de la comunidad internacional y proporciona sustento al régimen talibán sin exigirle nada con respecto a los derechos de las mujeres, pues entonces todo se complica todavía más, ¿no? Porque China es una potencia a la que es difícil influir, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, eso, las mujeres chinas también existen y las mujeres chinas también tienen su responsabilidad y también no es cierto que no entiendan, que no sepan lo que está pasando, ellas también saben lo que está pasando y ellas también intentan, dentro de la sociedad china, grupos de mujeres chinas que intentan conseguir que las autoridades de su país sean mucho más activas en la defensa de los derechos de las mujeres afganas. Quiero decir que hay que en China, como en todas partes, hay grupos de mujeres que están pendientes de esto y que están intentando ayudar, ¿no? Y en China también, por supuesto que sí.
Yo quería cambiar un poco de tema. Ya se despidió aquí de cabeza trayectoria magnífica como profesional, es una referente para muchos periodistas, entre los que incluyo. Y yo lo que quería comentarle es si a lo largo de su carrera ha notado esa discriminación por el hecho de ser mujer, si ha tenido que renunciar a muchas renuncias a lo largo de su trayectoria profesional.
Sí, yo no creo que no haya ninguna mujer de mi edad profesional que no haya sentido que existe la discriminación. Absolutamente todas, creo yo, ¿eh? Habrá alguna que diga que no lo sé, ¿eh? No puedo hablar por todas, pero sí por mí misma y por multitud de amigas, ¿no? Sí, claro que sentía esa discriminación. Era muy natural, ¿no? O sea, tenías que trabajar el doble, tenías que estar más horas que nadie, tenías que demostrar 300 veces lo mismo, ¿no? Y siempre había alguien que se ofrecía a decirte lo que tenías que hacer, ¿no? O sea, una frase típica que entre mujeres de ustedes para militar dice, por favor, no me digas lo que acabo de decir, ¿no? Porque en una reunión dices una cosa y dos segundos después, desde el otro extremo de la mesa, un caballero dice lo mismo que tú. Pero lo dice como si fuera suyo, pero sin ningún problema. No tiene ni el menor problema en coger esa idea y volverla, pero sí, lo hace sí. Con toda la naturalidad, no lo hace con mala intención. No, es que le parece lo natural, coge la idea, la absorbe y la vuelve a soltar. Y eso, no creo que haya mujeres que hayan estado en un grupo de decisión, en el que se tomen decisiones, con hombres y mujeres que no hayan percibido eso, ¿no? Lo que pasa es que ya también estás acostumbrado y no. También yo personalmente he recibido ayuda de muchos hombres que me han ayudado en mi trabajo, que me han promocionado, que no es que todo sea discriminación, ni muchísimo menos. Y también muchísimas personas, gracias a las cuales yo también he podido desarrollar mi carrera porque me han dejado todo el espacio para poderlo hacer, ¿no? Sin ninguna duda. Pero las dos cosas son ciertas, ¿no? No es posible tener mi edad y decir que en España no se ha experimentado la discriminación. No, no es posible.
Ajá.
Y como te lo habías
explicado, ¿puedes bajar la mascarilla? Es que no te entiendo, perdona.
Sí, con el que la habías dicho antes, que podía ser a nivel internacional, ¿cómo está funcionando el proceso de en el tema de la Andalucía?
Pero que
Amnistía
Internacional, sí, Amnistía Internacional es una gran organización y funciona muy bien, es muy efectiva, ¿no? En este momento además está también trabajando muchísimo en el tema de Palestina, ¿no? Porque ahora hay un problema en Palestina con las ONGs, ¿no? Israel las ha considerado a 6 ONGs organizaciones terroristas. Y eso está causando un problema enorme y Amnistía Internacional está haciendo una campaña muy grande para eso, ¿no? Lo que pasa es que en el caso concreto de Afganistán, Amnistía se preocupa básicamente de gente que está detenida, de presos, ¿no? Es una de las, básicamente su campo de acción preferente son la gente que está detenida sin juicio, sin acusación formal, sin derechos de defensa, etcétera, ¿no? En el caso de Afganistán es que la mayoría de las mujeres no es que estén detenidas, es que están apaleadas sobre la marcha. O sea, no es que las detengan ni las metan en la cárcel, que alguna habrá también, pero básicamente lo que hacen es darle una paliza, darle una tanda de palos, ¿no? En la calle o en su casa, ¿no? Dejarlas medio muertas o con un brazo roto o con lo que sea y ya está, ¿no? No es el campo de acción específico de la Amnistía Internacional. Pero sí, pero también la Amnistía Internacional ha hecho multitud de denuncias sobre la falta de derechos, de reconocimiento de derechos de las mujeres, ¿no? Sí. Uh-huh.
Muy bien. Sí, Juanma.
No te entiendo nada, perdóname.
Ha hecho alusión al tema del matrimonio forzado, ¿verdad? Como que ha ilustrado el caso a través del vídeo que le ha ido a la red hace escasos días, ¿no? En Afganistán. Y está claro que las mujeres soy moneda de cambio en los conflictos armados y demás, entre otras cuestiones. Y bueno, el tema de los matrimonios forzados, fíjate, era una reflexión que quería compartir aquí, que conoce y demás, lo tenemos aquí. Fíjate, sale a la luz en un contexto bélico, en un contexto de conflicto, donde actualmente Afganistán, ¿vale? Y es una práctica habitual en los países cercanos, disfrazados de democracia, como puede ser Marruecos, donde condicionados por las tradiciones ancestrales, religiosas y demás, está puesto sobre la mesa con total naturalidad. Aquí en Jaén, hay casos de ser intervenido en cuestiones de matrimonio forzado, y ya en nuestro contexto, de familias que han venido, que por determinadas razones han establecido su residencia aquí, y bueno, hay casos que se están investigando y se están dando porque no deja, evidentemente, un delito, y no deja de ser violencia sobre la mujer, y lo tenemos aquí. Entonces, el vídeo que ha relatado hace un llamado a nivel internacional sobre lo que ocurre en ese conflicto, sin embargo, pasa delante de nuestro ojo en muchas ocasiones y no le prestamos esa atención. Y fácilmente.
Sí. Bueno, yo creo que cada vez menos, ¿no? Cada vez se reacciona más. O sea, es verdad que, por ejemplo, el tema de la violación, que es uno de los instrumentos más clásicos en las guerras, la violación masiva de mujeres, no se ha considerado un crimen de guerra hasta hace 10 años, ¿no? O sea, no era un crimen de guerra. No formaba parte de los acuerdos de la Convención de Ginebra, no se consideraba que la estrategia de violar mujeres como un instrumento bélico de desmoralizar a una población entera, tal vez no se ha considerado delito, crimen de guerra hasta hace años. Pero que es realmente asombrosa porque es evidente, es obvio que la violación se ha utilizado como un instrumento en todas las guerras, las violaciones masivas como un instrumento bélico, ¿no? Pero pues no, hasta hace 10 años no se admitió esto. Dice que producen matrimonios forzados en Marruecos y en otros países, en la zona del Sahel todavía más, ¿no? Cierto, pero cada vez menos, cada vez no cada vez más, sino cada vez menos. Cada vez hay más organizaciones que intentan luchar contra eso. La legislación de esos países lo prohíbe. Cada vez, o sea, pone unas edades, cada vez va subiendo la edad. O sea, antes se podían casar niñas de 12 años, ahora en todos esos países ya tienen que tener 14, ¿no? Tienen que tener 16, ¿no? O sea, hay que conseguir que para que sea legal poner un tope de edad más alto, subir los topes de edad, porque no permitir, porque aquí en España también se permite el matrimonio sin niñas de 14 años, por la historia de que era una tradición gitana, o sea, lo que usted diga, pero de 14 años no se pueden casar, ya está. No sé qué de bueno pasará luego en su casa, ¿no? Pero desde el punto de vista legal no puede usted casarse, ¿no? Tiene que esperar a los 16, tiene que esperar las edades que se vayan viendo, ¿no? O sea, que yo creo que sí, que eso. Luego, cada vez más se denuncia, ¿no? Cada vez más, tú decías, pasa por delante tuyo y no se cuenta. Yo creo que cada vez más se cuenta. Cada vez más, si tu vecino tiene una niña y que la va a leer y tal, hay mucha gente que lo denuncia, hay mucha gente que ya va y lo cuenta, va a la comisaría o va a jugar a la guardia o se lo cuenta a alguien con capacidad para llegar a esos lugares, y cada vez se produce más una reacción. Yo creo que sí, yo creo que cada vez hay menos casos y cada vez hay más conciencia y más denuncia de los matrimonios forzados, ¿no? Eso es una, obviamente es importantísimo eso, ¿no? Y claro, los matrimonios forzados siguen viendo en India. India es una democracia, una de las mayores democracias del mundo, que existe siempre, pero donde los derechos de las mujeres, que están reconocidos en la ley, que la práctica no se llevan a efecto, ¿no? Entonces es necesaria una acción muchísimo, bueno, pero ahora mismo el movimiento feminista en India es una de las grandes sorpresas y una de las grandes fortalezas de la India, ¿no? Hay un movimiento feminista enorme en India, ¿no? Muy reciente, de 20 años, ¿no? O sea, y el efecto que está teniendo es formidable, ¿no?
Muy bien, pues no sé si tenéis alguna cosa más. Bueno, pues muchísimas gracias, Soledad. Muchas gracias a la UNED, María Luisa, al Seminario de Hermanas Mirabal, a su delegada, a su delegación, por la organización de este acto. Y siempre un placer escuchar. Mucho por hacer. Mucho por hacer todavía. Pues muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, ¿eh?